Estamos en la parte fea del barrio y del Parque Tierno Galván. Son las famosas chimeneas. En la parte de allá está la que coge aire limpio y la mete en los túneles del Bypass Sur. Y esta es la que suelta la guarrería. Supongo que todos o casi todos conoceréis el Bypass Sur. Es un túnel largo y ese túnel largo tiene esta salida. Por aquí sale el humo, la contaminación de cerca de 80.000 vehículos diarios que circulan por el túnel. Cuando se empezó a construir, bueno, fue una sorpresa para el barrio. Yo vivo justo en aquel bloque, entonces un día vi cómo empezaron a talar árboles. Todo esto era una ladera, como esta, llegaba hasta aquí, con un montón de árboles, empezaron a talar árboles, empezamos a preocuparnos, claro, y nos enteramos de la famosa construcción. Al principio era una chimenea al uso, parecía casi una chimenea de central nuclear, tenía 20 y tantos metros de altura, y empezamos a batallar, claro. La verdad es que fue todos los vecinos de la zona de Legazpi, fue fantástico, fue una recogida de firmas, de miles y miles de firmas en 15 días, de muchísimas manifestaciones, pero no nos sirvió para nada. Incluso llegamos a presentar proyectos nosotros, proyectos alternativos, como hay en otros sitios, que aunque los túneles pasen por debajo, las chimeneas se las llevan mediante conductos a kilómetros, o sea, donde no hay viviendas. Pero eso, claro, encarecía mucho la M30, que ya de por sí era cara. Conseguimos que la chimenea de 20 metros se quedara en esto, pero aquí está. Entonces, dicen que tiene unos filtros potentes, que se revisan, pero la verdad es que no tenemos constancia de qué filtros son, y de lo que sí estamos seguros es que los filtros pueden filtrar partículas grandes, pero no las partículas pequeñas, que son las que proceden de los coches de gasoil. Entonces, todo esto sale por aquí. La gente tampoco tiene constancia de que este parque no es tan sano y tan bonito como parece, que aquí hay contaminación, que la gente hace deporte, que las casas, mirar dónde están, o sea, están a 40 o 50 metros de las viviendas. Y no sé qué más que decir.
Hay que taparla.
El tema de la chimenea, pregunto, desde la ignorancia, pero ¿no sería mejor, en vez de tener la contaminación prácticamente a nivel de pulmón, que estuviera más alta? O sea, quiere decir que ya que hay contaminación, que salga más
alta. A nosotros nos han dicho que sale con mucha fuerza y que sube hacia arriba. Pero, ¿qué creéis que os digamos? Hubo una... se consiguió que pusieran aquí una estación de medición de estas portátiles. Estuvo como 15 días midiendo la contaminación. Luego no nos daban los resultados. Al final se los dieron a un partido político. Y en el resultado decía que no, que aquí no había contaminación. Bien, es cierto que también fue en un periodo donde hacía airecito, como ahora. Entonces, pues tampoco tenemos mucha fe en que de aquí no salga algo. Bueno, como veis, ahora se han puesto en marcha los extractores en nuestro honor. No es que tengan un ruido demasiado elevado, pero sí es cierto que se oye desde las casas. Tiene las ventanas abiertas y se oye el rum-rum de los extractores.
Ana, Para que os hagáis una idea de lo que está pasando aquí ahora mismo, esta salida de ventilación concentra, cuando hay tráfico intenso, los tubos de escape de 60.000 vehículos acumulado durante un trayecto de 4 kilómetros. Toda la contaminación que producen esos vehículos y camiones, etcétera, sale por aquí, concentrado. A diferencia de otros tramos de la M30 que tienen diferentes salidas de ventilación, aquí salen todos concentrados por este punto. Antes Ana comentaba un poco la historia de la lucha y es cierto que no se logró que esto se eliminara, pero sí se logró algo que la gente no es muy consciente, y es que se instalaran filtros de ventilación de la contaminación, no solo aquí, sino en todos los túneles de la M30. Algo que ellos, en principio, habían descartado por una cuestión meramente económica, algo que es tan tremendo. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente es mejor que sea en alto que sea en bajo. Pero el ayuntamiento encontró una forma, que luego ha utilizado mucho a lo largo de sus actuaciones en Madrid, que es que el problema que no se ve no existe. Entonces, eliminando la imagen terrible de una chimenea de más de 15 metros de altura en medio de un parque, pues eliminando la visión del problema, eliminó el problema. Pero el problema existe, la contaminación existe, igual que eliminó el problema de la contaminación cambiando las estaciones de medición, igual que ha hecho otras prácticas similares. Pero lo cierto es que sí que la lucha que llevaron aquí los vecinos de este barrio sí que tuvo un efecto, y no solo un efecto aquí, sino un efecto en todo Madrid. Vino la Comisión Europea y dio la razón a los vecinos, y vino la Comisión Europea y obligó a hacer un estudio de impacto ambiental como pedían los vecinos. Y es cierto que no se consiguió todo, pero se consiguieron dos cosas. Una, que el ayuntamiento modificara el proyecto incorporando medidas de seguridad, y la otra es que surgió un movimiento vecinal, y eso siempre es un pequeño triunfo para la ciudad.
Lo que pasa es que la evaluación de impacto ambiental que se hizo dejó muchísimo que desear, porque ya estaba a toro hecho, o sea, ya...
Bueno, era un informe de impacto ambiental forense. Sí.
En diferido.
Sí, en diferido.
Aquí veo yo que hay gente que hace respiratorios, porque vengo todos los días aquí a andar, trotan, corren, hacen respiratorios sin creyendo que tienen un aire más puro. Y no se dan cuenta de que cerca de aquí todo esto se lo están respirando y entrando en sus pulmones.
Solamente quería deciros, aunque yo nunca me he mantenido al margen, que esa asociación de vecinos, era la Asociación de Vecinos Nodo Sur, que justo en marzo cumpliría 10 años y que realmente todas aquellas movilizaciones de los vecinos cuajaron con el grupo de los irresistibles. Algunos están aquí presentes en ese movimiento vecinal, Asociación de Vecinos Nudo Sur, conocido yo creo que en Madrid entero como referencia de la lucha, por lo que, visto desde la distancia casi. Nada más.
Sí, yo quería añadir una cosa con lo de la M30 y los estudios de impacto medioambiental, ¿no? Que es que todos la conocemos porque se llama la M30, pero que el nombre oficial que tiene para el ayuntamiento es calle 30, ¿no? Entonces eso hay muchas veces que dicen, bueno, pues le han puesto calle 30 por ponerle calle 30. Pero hay que explicar de dónde viene eso. ¿Eso de dónde viene? Pues viene de que las autopistas, cuando tú haces un trabajo en una autopista, hay que hacer un informe de impacto medioambiental anterior a la autopista. Y por ley de la Unión Europea, quizás si la... el impacto medioambiental que va a tener es muy grave, no se puede hacer. Impactos medioambientales que tenía la M30, entre otras cosas, son de este tipo, pero aparte tenía uno muy grande, que era ocupar el cauce del río Manzanares durante las obras, ¿no? Entonces, claro, la idea de que tú ocupes un río para hacer una autopista, pues igual hace 50 años era aceptable, pero ahora mismo la Unión Europea no te deja. Entonces, claro, ¿cuál es el truco? El truco es que el impacto del estudio de impacto medioambiental se tiene que hacer en una autopista, pero no se tiene que hacer si la calle, y entonces ya... Como si es una calle de la ciudad, no hay que hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues la llamamos calle, porque si la llamamos calle ya nos dejan hacerlo, porque lo importante era hacerlo en 4 años, porque sí, cuando se celebraban las elecciones estábamos todavía en obras, Gallardón no iba a ganar. Entonces, el objetivo fundamental era que estuviera terminada antes de las elecciones, ¿no? Y luego yo creo que otra cosa que es interesante contar es que igual, pues yo que sé, alguien que no sea de este barrio y que no sufre este problema de la contaminación podría pensar de buena fe, dices, hombre, hay que hacer obras, el tráfico es un problema, si esto es una cosa, una de las cosas negativas que tiene una obra en general positiva, claro, el que viva lejos podría hasta decir, oye, pues mira, igual no es tan mala idea, ¿no? O sea, hay que admitir, alguien podría tener ese pensamiento. Entonces, lo que hay que pensar es, vamos a ver, en Madrid había un problema de tráfico y entonces ampliamos la carretera para que ese tráfico no deje de ser un problema. Eso, bueno, pues igual a alguien que no sea experto le puede parecer normal. No hay ninguna ciudad en el mundo, ninguna, que haya ampliando la carretera haya resuelto el problema de tráfico. Porque, ¿qué pasa? Al final, lo que se dice en la ingeniería de carreteras es que ampliar una carretera cuando tienes tráfico es como que yo esté gordo y te digo, joder, macho, estoy aquí echando unos kilitos, no meto el pantalón. Pues cómprate un pantalón más grande, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema se resuelve, porque claro, yo ya me entra mejor y ya no tengo ningún problema. ¿Qué pasa? Que si haces eso, lo que va a pasar es que vas a seguir comiendo y en algún momento te vas a tener que comprar un pantalón más grande y así hasta el infinito. Eso mismo que nos pasa a nosotros es lo que le pasa al tráfico. La M30 se construyó, ahora mismo tenemos 12.000 euros por familia de Madrid de deuda pendiente, ¿vale? 12.000 euros cada familia, miraros y pensad cada uno los 12.000 euros que nos toca pagar, que al final hay que pagarlos. La M30, ¿qué ha pasado? Que como se amplió la carretera, lógicamente hay menos tráfico, entonces ¿qué pasa? Pasa que más coches entran. Con lo cual, ahora mismo, 10 años después, la M30 tiene el mismo tráfico que tenía antes de hacer la obra y todavía no lo hemos pagado. Entonces, claro, ¿cómo lo solucionamos? ¿Nos volvemos a comprar un pantalón de una talla más grande? Todavía no hemos pagado el anterior. Vale, o sea que si alguien piensa que dice, bueno, todos estos defectos o estas afecciones que tiene la M30 están justificados porque se ha conseguido el objetivo para el que se hizo, no es verdad.
Bueno, sí, quizás contarles que también que si se hizo el estudio de impacto ambiental fue porque Bruselas obligó a hacerlo, claro. Porque consideró que no calle nada. Que decía que al final, si se hizo el estudio de impacto ambiental, fue porque a nivel de europeo, Bruselas obligó al Ayuntamiento de Madrid a hacerlo. Porque en un principio lo que habían hecho era llamarlo Madrid Calle 30 y dividir todo el proyecto de la M30 en 5 tramos distintos. Claro, eso significaba impactos aminorados. No es lo mismo el humo que sacas aquí de un tramo de 1 kilómetro que de 10. Entonces Bruselas dijo, mirad, os estáis pasando 20 pueblos, y obligó a hacer el estudio de toda la M30 en conjunto. Lo único que era lo que yo le comentaba a Ángel, que hubo determinados impactos que ya no pudieron, ya estaba hecho el mal. Por ejemplo, todo lo que os he comentado yo de los restos arqueológicos, paleontológicos, eso era lo de menos, ¿no? Pero es que incluso una vez que ya estaba hecho los túneles, se pensó, por un equipo realmente consciente en ese sentido de lo que hacía, que hubiera sido muchísimo mayor el impacto de intentar tapar eso que el de seguir con ello. Y entonces se le dio vía libre. Pero bueno, aquí ha habido muchísimos despropósitos desde el punto de vista medioambiental, uno detrás de otro. Quedaría para toda una semana de estar charlando.
Bueno, y aparte del tema del impacto ambiental, algo que también ocurrió durante las obras del M30, fueron unas obras de esclavitud. O sea, los obreros trabajaban las 24 horas del día. Aquí siempre había máquinas funcionando. Hubo bastantes muertes de los obreros que trabajaban. Muchas se taparon. Incluso se escribió un libro sobre las obras del M30, ahora no recuerdo cómo se llamaba, Ángel. Komatsu 351 o Komatsu, no sé, era el nombre de una de las maquinarias que se utilizaba en las obras. Entonces fue un libro muy bonito. Hicimos la presentación, Nudo Sur hizo la presentación aquí en el barrio del libro. Y refleja bastante bien el tema de las obras del M30, de la esclavitud, de cuando vinieron los eurodiputados, muy, muy, muy reflejado todo. Y luego otro asunto que me ha recordado la compañera cuando ha hablado de arqueólogos es que durante las obras en la calle Embajadores, cuando estaban haciendo la incorporación a la M40, pues, oh sorpresa, apareció una calzada que yo llegué a hacer fotos y las tengo, Los arqueólogos dijeron que era de tiempo de Carlos I, era una pasada, era todo piedrecitas pequeñas, encajadas perfectamente, sin argamasa y sin nada, una cosa preciosa. Entonces, pues, se vio durante un día, un par de días, y rápidamente metieron la piqueta. Entonces, sabemos que en la calle Embajadores había una calzada de tiempos de Carlos I, que era la entrada natural a Madrid de la parte sur.